Este programa está auspiciado por Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Casa Central, en Caballito, Avenida La Plata 1635. Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente.
Bienvenidos al último programa del año de Las Damas y los Vagabundos. ¿Cómo va? Mi nombre es Laura Brizola, enfrente Camila Ahumada. Cami, ¿cómo estás?
Muy bien, perfecto. Terminando el año después de unas navidades que nos dejaron, te digo...
De cama.
Lo que se ha comido este año en Navidad fue impresionante, ¿o no?
Viste, como que uno come para la última cena. Así, como si fuera que nos vamos a morir. Todavía falta
año nuevo. Nos tomamos la religión a pecho, mira,
sí,
en Navidad.
Sí, año nuevo, yo no sé. Recién hoy siento que resucité.
Sí. Ha estado Laura, la perdimos durante un par de días, después del 24 de la noche no supimos nada de ella hasta hoy.
Sí, sí, no, porque estuve todo el día de ayer tirada en la cama, muriéndome. Pensaba en el mantecol, cómo te odio, mantecol, cómo
el
te
odio.
El pan
dulce.
Los chocolates, las garrapiñadas, las nueces, todas esas pavadas que uno come, pero come como si no sé.
Es como que después soñás con que el Vitel Toné viene y te ataca, más
yo
o menos.
Yo pensé que Vitel Toné no comí.
Es como la perdición de la Navidad.
Pero ¿sabes qué me hizo mal para mí? El cordero patagónico.
Ah, bueno, pero vos también le diste duro y parejo, querida.
Sí, a todo. Y había estas ensaladas raras, ¿viste? Con canicama y palta.
Sí.
Nunca en mi vida había...
La Waldorf, todas esas.
Además,
que son
esa.
Agridulces.
Me encanta.
Mucha comida.
Muy
para
lindo,
quien le gusta,
la pasamos muy
bien.
Un detalle que nunca había pasado una Navidad así. Jugamos a la ruleta apostando plata con mi familia.
Encima de morfona, timba, mira.
Timba, hasta las 6, 5 de la mañana... buenísimo, la verdad que la pasamos muy bien. Espero que todos los oyentes la hayan pasado bárbaro. Le mandamos un beso muy grande a Laura Resquini, que está todavía ahí de joda loca.
Sí, la tenemos en el campo pasándola bárbaro. Así que no sabemos si habrá llegado ya para escucharnos, pero estará ahí.
Seguramente Mariana Morielo, que está ahí en la producción ejecutiva. Ya la vamos a tener acá en el piso.
En cualquier momento entra, ¿eh? Hay que esperarla, está ahí produciendo.
Saludamos a nuestro operador Sergio Acosta, que está ahí también concentrado. Estamos todos concentrados el
pero...
día de hoy.
Hoy vamos a dar también las vías de comunicación. Nos pueden saludar por última vez en el año 2009. Nos pueden llamar al 4911-0657 o 4912-6666.
19:07, estamos en vivo, 27 grados una décima en la ciudad de Buenos Aires. Hermoso.
Divino.
Hay mucha gente en la calle.
Que pintaba aparte malísimo después del tormentón, ¿viste?, que se largó ayer a la noche.
Pero viste que habían dicho alerta meteorológico, granizo, nieve, no sé, todo.
Desde aquella vez, que fue en el 2006, que se largó ese granísimo fuertísimo, desde ese día cada vez que llueve va a haber granizo.
Sí.
Es como que ya se atajan, porque si llega a haber granizo otra vez y no avisaron, se arma.
Se arma la podrida.
Sí.
Bueno, pero fue tranqui, estuvo bien. Lo único que yo lamenté un poco es que no hubiera taxis, porque yo quería salir. Y no, bueno, me cortaron las alas.
Y bueno.
Pero igual con la timba la zafamos. Pero bueno, estuvo muy lindo, todo muy familiar, muy lindo. Y bueno, se viene el año nuevo.
Y ahora se viene la fiesta.
Yo creo que no voy a comer tanto como...
La fiesta, que es el año nuevo. Ahí sí. Descorchamos todo, se va el año, chau, bienvenido 2010.
Que sea lo que sea, ya no importa.
Pero
nada,
bueno.
Si total nos quedan 2 años hasta el fin del mundo.
Es verdad.
Fui a ver 2012, después te cuento.
Hay que disfrutarlo.
Sí, pero bueno, vamos a pasar al tema que nos compete esta semana. Vamos a hacer como un recuento de todo lo que fue el 2009, año movidito si lo subo, pasó de todo. Hicimos un pequeño top 10, si se quiere, top 12.
Top número.
Algo de todo un poco. Vamos a hablar de los personajes que se destacaron en la televisión argentina este año. Vamos a hablar de todo el sector tecnológico, ¿viste? Yo soy muy fan de todo lo que es tech.
Algo de política.
Vamos
la
a hablar algo de política
ley.
También. Vamos a hablar de cine. Bueno, de todo lo que sobresalió este año. Estoy media tonta todavía por el... por la Navidad. Pero bueno, sí, todo lo que sobresalió este
es la bebida. Ustedes disculpen el retraso. Mirá, es el
una
alcohol.
Cosa, yo acá tengo una levité de naranja.
Y tiramos el chivo.
Bueno, una bebida de naranja para que veas que estamos, nos estamos cuidando.
Es verdad.
Pero bueno, vamos a pasar.
Vamos a arrancar un poco. Sí, sí, sí. Vamos a hablar de los personajes más controvertidos. Vamos a reírnos un rato de estos personajes que estuvieron surgiendo durante el año. Y vamos a empezar con el que retumbó, que fue algo impresionante. ¿A vos te gusta el chocolate?
Sí, mucho.
Bueno, porque vamos a hablar de una persona que tiene mucho que ver con el chocolate. Vamos a hablar de la Chocoloca. Vamos a hablar del señor Ricardo Ford, que es excelente. Tenemos el tema, ¿no?, de Ricardo Ford, que lo vamos a hacer.
Igual a mí me indigna.
El tema de Ricardo Ford, ¿qué no es el tema de Ricardo Ford?
En realidad es el tema de Pitbull. Y Calle 8. Calle 8.
Que lo empezaron a pasar cuando el señor salía en la televisión y quedó como que es el tema de él.
Yo no sabía que estaba considerado. Bueno, no veo Tinelli, así que...
Pero apareció en todos lados.
Sí, sí, lo detesto, donde aparecía... ese personaje lo detesto.
Bueno,
sí.
¿Cómo arrancó Ricardo Ford? Arrancamos con el tema de su reality show viajando por el mundo con todos sus amiguitos y su exnovia Violeta Lorré.
Que salió a llorar por todos los programas.
Llorando.
De Chimentos si los hay.
Y ahora que va a subastar el Rolex, era el que le había regalado él de como no sé cuántos miles de dólares, que lo va a subastar.
Por una buena... causa.
Por un niñito que necesita el dinero.
Qué estúpido. Pero bueno, dale.
La obra es de bien, pero digamos que debe haber como un trasfondo de...
Sí, yo no les creo nada. Resonar. Pero bueno, entonces, ¿quién es Ricardo Ford? Contanos un poco.
El señor Ricardo Ford es el nieto de Felipe Ford, el fundador de...
Los Chocolates Felford.
Los Chocolates Felford, que resurgió, no resurgió, pero empezó en estos últimos meses a hacerse bastante conocido a partir de, según su ex... Es muy honesto, es muy tranquilo, no es para nada excéntrico, que él muestra todo lo contrario.
Sí, además va a todos los programas y, por ejemplo, Fantino lo catalogó 800 veces, le dijo de excéntrico. Bueno, le queda corto igual.
Es que una persona que sale vestida como sale vestido Ricardo Ford, con todas sus operaciones estéticas, con todo su...
¿Vos lo viste el antes y el después?
Sí, sí. Ay, en las fotitos de amigo de Guido Zuller. Porque además es amiguito de Guido Zuller de la infancia.
A mí me parece que es otra cosa.
Bueno, Guido Zuller dice que se agarraban de la mano en las noches oscuras cuando él tenía miedo y lloraba por todas las cosas terribles que le pasaban.
Porque es muy sensible.
Claro, porque es una persona muy sensible Guido, y parece que Ricky también, porque se agarraban de la manito.
Pará, pero Ricardo Ford se largaba a llorar todos los días en Tinelli.
No, pero eran mentiras algunas. Algunas fueron mentiras.
Bueno, yo tengo un chisme que una fuente confiable me dijo que Ricardo Ford se da besos en el espejo.
Ay, por favor.
Me lo reimagino. ¿Verdad?
Narcisista encima.
Sí, pocos si los hay, sí.
Pero bueno, empezó, como decíamos, con el reality show, que cagaba pedos a todos sus amigos, nos acordamos. Terrible cómo los mandoneaba, que ahí él mandaba.
Sí.
Y si querían viajar, el que mandaba era
Ricky.
¿Viste
que hubo un capítulo que todos los amigos se fueron por un lado y lo dejaron
armó
solo?
Y
qué feo que tus amigos,
después,
que vos le pagaste el pasaje para irse,
se
van a la mierda, porque sos imbancable, insoportable.
Es insufrible. Pero bueno, además de todo esto, sus cirugías estéticas, todos sus cambios en cuanto a lo que es su cuerpo, además que sea tan grandote, todo esto genera bastante duda en cuanto a las cosas que hace Ricky Ford en su vida privada. Después, bueno, la separación de Violeta Lorré para empezar a salir con Virginia Gallardo a partir de que empezó el Bailando por un Sueño también. Terrible.
Quilombón.
La perdimos a Violeta llorando en todos los canales para empezar con esta chica que aparentemente se había separado porque la habían engañado con un guardaespaldas de él. Bueno, todo el circo de los guardaespaldas, además, el famoso Dani con la seña. Te hago así con el dedito y ya está. Me salvaste la vida. Después, bueno, la pelea con Matías Salé. El baño, el famoso baño que le prestó a Silvina Escudero, que arrancó con todo este lío.
¿Vos decís que se la quería...? Mm-mm.
Para mí que fue al revés. Para mí que Silvina Escudero se lo quería. Mm-mm.
No.
A 500 baños. Yo me imagino Ideas del Sur, ¿no?
Sí.
Ideas del Sur y 5.000 baños. Todos
justo
ocupados,
tenés que
menos
ir
el de Ford. Pero, por favor, esto es una mentira. Todos sabemos, aparte. ¿No?
Bueno,
estas
bien
chicas.
Está bien, Marcela Taura.
Bueno, la relación con su madre también, que apareció en el último
Aschira,
programa.
Aschira, que fue Aschira.
Aschira, que era la mujer del abuelo, Dios mío.
La esposa, señora esposa del abuelo.
La señora esposa, por eso, la mujer del abuelo, que salió a decir que era el nombre que más había amado en su vida.
Sí, bueno.
En fin, la participación en Showmatch, que hay un rumor que dice que el señor llegó a su final de Showmatch porque tenía contratada la maquinita que marcaba los mensajitos de texto automáticamente. Y que por eso llegó a ganar todas las elecciones del público.
Bueno, también
que
se
ganó.
Dijo que había comprado el premio final por $300,000. Mentira, perdió. Así que no sé. Bueno, otro personaje.
Zulma Lovato.
Infaltable. Es más, deberías haber empezado por Zulma.
Infaltable. Bueno, pero arrancamos con los chocolates. Era Navidad.
Bueno, sí, está bien. Bueno, Zulma. ¿Quién es Zulma Lovato?
Zulma Lovato.
Yo creo que
es
no hay
señor.
Nadie que... Sí. Pero yo creo que en la Argentina no debe haber nadie que no sepa qué es.
Y no.
Ya está el altura.
Pero yo te voy a decir cuánto le llevó a Zulma Lovato, que fue el tiempo que le dedicó Crónica TV a en realidad burlarse de este pobre señor que intenta llegar a la fama. Fueron 23 minutos y 15 segundos.
De ahí estrellato.
Lo que duró la presentación de Zulma mientras la señora, Anabel Ascar, en su programa Hechos y Protagonistas de Crónica TV, la burló y se moría de la risa mientras cantaba Resistiré.
Pero es que era muy bizarro.
Una cosa terrible. Bueno, entre otras cosas que pasaron con Zulma, bueno, es un travesti, tiene 51 años, uh-huh. Llegó a la televisión a través de esta oportunidad que le estaba dando Crónica TV.
¿Cómo la descubrieron, sabes?
Apareció ahí entre todos los personajes bizarros que presenta Anabel Ascar en su programa.
Estamos escuchando
y ahí estamos
tema.
Escuchando el tema de Hasta Tinelli, el Maipo no paro.
A ver.
Que es la última canción.
A ver, algo.
La voz. Ronca de Zulma. Mientras va empezando la canción, cuento. Algunas de las peleas que tuvo fue en el programa de Susana Rocasalvo con Mitch Ahmed. ¿Se acuerdan que lo trató de señor?
Bueno, ¿y es o no es?
Bueno, sí, pero ella se enojó y le dijo, no te lo voy a permitir.
Y ahí quedó para...
Y no te lo voy a permitir para
y quedó para
la
historia. Yo lo digo hoy en día.
No te lo voy a permitir.
Ahí vino Marianita. Marianita, ¿cómo estás?
Hola, hola, ¿cómo están?
Muy bien. Estamos sacando en el cuero a Zulma.
A todo el mundo, chicas.
A todo el mundo, vamos.
Pero bueno, Zulma bastante, además, controversial. Tuvo algunos problemas con la comunidad homosexual argentina. Porque se burlan bastante de ella. Como que ella se va... Se presenta en los programas y como que se hace la tonta, como que no nota que la burlan. En realidad todos los programas le invitan para morirse de risa de las ridiculeces que hacen.
Yo no sé, para mí es un poco psiquiátrica.
Puede ser.
Sí, puede ser.
En serio.
Mira, ahí está.
A ver.
Con esa personalidad, ¿cómo no va a ser el Maipo su lugar?
Bueno, ya tiene la obra. Entraste,
¿no? Hasta Tinelli, el Maipo, no paro.
No paro, yo no paro, no paro, no paro.
Año, ¿no? Sí.
Así que bueno, entre otras cosas esa. Y por último les puedo contar un poquito del Bailando por un Sueño. Dale. Que las semifinales, si se acuerdan, entre María Eugenia Ritó, Ricardo Ford, ganó Ricardo Ford, quedó en la final. Y la otra semifinal fue Silvina Escudero, Rocío Hirado Díaz, ganó bien. Rocío Hirado Díaz. La ganadora del Bailando fue Silvina Escudero, que creo que nadie se la esperaba, como decíamos antes, que se esperaba ganador era Ricardo Ford. Sí. Entre algunos detalles no podemos dejar de lado la pelea de Graciela Alfano con todo el jurado.
Y este año fue terrible.
Crazy, sí. Crazy total.
Pero yo creo
Graciela
que
Alfano.
Es un personaje, chicas. ¿Es
descarriló.
¿Sabes
que para mí
no
que descarriló, se fue.
Para
no
mí que era ella sí misma.
Sí, sí.
Porque además Pachano, que yo, discúlpeme, no,
no
sé,
lo conocía,
nadie
yo.
Lo conocía no. A Pachano. Yo creo, y él habla de sus 20, 30 años
es
en el espectáculo.
Es que quizás era
y...
conocido dentro del medio, claro, pero no ambiente. Públicamente.
Bueno, claro. Pero viste cómo es. Porque lo que dice Pachano, que y habla todo así como... No, sorry, yo nunca había escuchado hablar de Pachano. Y se la agarró con Graciela Alfano de una forma.
No, pero primero la Alfano se la agarró con el señor Alfano, que lo acusó. Lo
Alfano
acusó en
Pachano.
Realidad. Claro, pero en realidad no es que lo acusó, sino que dijo que era homosexual, que estaba
pero
enfermo.
Pero ¿sí es?
Y si no es que lo sea, o sea, es un problema de él. El problema que era que el Alfano descarriló totalmente, la perdimos. Llegó un momento que...
Para mí que a ella le dijeron, vos este año tenés que hacer la mala. O sea,
claro,
ser la mala, que era,
claro.
Ponerle antes era...
Pero ya era hasta ridícula. Aparte sí. Pasó de empezar vestida de señora grande a pasar a hippie y después pasó a estar en pelotas prácticamente con sus vestidos como siempre transparentes y todas esas cosas. O sea, tuvo como un... No sé, fueron, ¿cuántos fueron?
Este año, ¿no?
¿Fue un año de locura del Alfano? Bueno, ahí tenés.
Pero encima, ¿habrá ganado algo de plata? Porque si ganó plata, bueno, bárbaro. Pero
se justifica.
Se justifica, pero para mí que no hizo un peso.
Y sí, puede ser.
No creo.
Puede ser porque además no estuvo en otros programas que no hayan sido en Showmatch. Los otros sí fueron recorriendo quejándose,
claro.
Pero ella no.
Para mí no hizo un peso.
Pero bueno, entre lo que mantuvo... Vivo a lo Bailando por un Sueño de este año, que ya es casi siempre lo mismo con peleas diferentes. La pelea de Ricardo Ford contra Matías Salé, Silvina Escudero, La señora Graciela Alfano contra todo el jurado, especialmente Aníbal Pachano, los baños prestados de esta gente, las chocolocas y un montón de cosas más que mantuvieron vivo al show de Marcelo Tinelli este año.
El año que viene se viene otro show, según dijo él, un poco diferente.
Nadando por un sueño podría ser. Pero ya llevaría todo un esfuerzo de producción, sí, que habría que ver si lo puede hacer, ¿no? También.
Sí, debe ser importante.
Bueno, preciso el patinando, que también era...
Sí, bastante implicó.
Bueno, vamos a ver. Marian, ¿qué tenés para nosotros?
Yo tengo algo de cine.
A ver. Nos ponemos serio, porque todo esto, claro, bueno, sin desmerecer, sí, a Tinelli y todo su...
La farándula, chica.
Bueno, en la película más vista del año.
Sí.
Yo creo que todo el mundo sabe cuál es, ¿no?
En la Argentina.
Es la Argentina, El secreto de sus ojos, uh-huh. Dirigida por Juan José Campanella, basada en una novela denominada La pregunta de sus ojos, de Eduardo Sacheri, y fue protagonizada por Ricardo Darín, Soledad Villamil y Guillermo Francella. Eso todos sabemos.
Creo que Soledad se luce... Bueno, Francella también.
Sí, fue una revelación este año Francella.
Porque siempre estamos acostumbrados a verlo en esos personajes.
En otros roles protagónicos, digamos, más de comedia.
Sí, de comedias medias tontas, ponerle, sí, siempre es el vivo, el típico vivo argentino,
sí,
¿no?
Sí, sorprendió con el rol de esta película, realmente.
A
sí.
mí me parece sí, sí, sí. Sí, sí, bien.
Comparto. Igualmente, no sé qué opinan ustedes. ¿Ustedes vieron la película?
Sí, sí. Muy buena.
Sí, yo tenía demasiadas expectativas con relación a la película.
Bueno, eso pasa cuando se habla mucho de una película, sí, vas al cine y te quedas como medio...
Desilusionada, sí, quizás.
Sí, inclusive me pasó que intenté ir a verla muchas veces, siempre llegaba y nunca encontraba localidades. O sea,
claro. Y eso te genera hasta más expectativa, claro, de decir, sí, uy, lo que debe ser esta película.
Y todo el mundo en el trabajo me decían, ay, ¿viste El secreto de tus ojos? Hasta me daba bronca, digo, ¿cómo puede ser que no la haya visto?
Claro, claro.
Y cuando la vi, no esperaba más, tal vez. Pero sí, me pareció una buena película.
Había
pero...
partes que me parecía que fueron de más, que de no más. Eran necesarias.
Sí, sí.
Y
sí.
Que por ahí hubieran quedado mejor si no estaban.
Por ejemplo.
Puede
sí.
ser.
Pero bueno. Sí, algunos cierres ahí quedaron medios. Me gustó mucho la toma aérea.
Sí, de la casa de Huracán. Sí, hablando sí, de Huracán.
Esa es una toma, digamos, diferente. Creo que sorprende el director con esa
Igual
toma.
Igual dicen que no fue de verdad.
Sí, a mí me da la sensación de que podía
es
ser
que
digitalizada.
Yo me imagino que habrá sido bastante complicado ir con la cámara a filmar entre todo ese tumulto.
No, era...
Fue una vista aérea muy,
claro,
muy desde arriba.
Sí,
sí, pero impactaba el punto de vista, que, digamos, ese es el objetivo sí. de esa toma.
Genial,
¿no?
Muy buena esa toma.
Sí. Bueno, entonces, se estrenó en agosto la película y estuvo en la taquilla, en los dos primeros puestos, estuvo como 15 semanas. Fue una cosa
Muchísimo.
Impresionante. Sí. Tuvo 2.500.000 espectadores, más o menos, alrededor de esa cifra.
Toda wow. la población de la capital federal son 3 millones. Oh, así es, que es imaginen gente. Que es casi toda la población
sí,
de
sí,
la capital federal.
Sí, es
federal.
Mucha gente.
Es uh-huh. mucha gente.
Pero así todo, no logró superar el récord que ostenta la película de Leonardo Favio del año 75, Nazareno, Cruz y el Lobo, que tuvo 3.400.000 espectadores.
Uh-huh. ¿Mm? Claro, mucho.
Así todo no logró batir ese récord. Pero bueno, fue bastante importante.
Sí, igual tuvo premios, ¿no?
Sí, sí, sí. sí. Lo último que ganó, los premios Sur, otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, fue premiada recientemente, el 15 de diciembre. Se recibió 13 galardones de los 17 a los que estaba nominada.
Wow.
Un montón. Realmente.
Igual se esperaba además que gane bastantes premios que no ganó, como por ejemplo el Oscar 2009. Estaba nominada y se esperaba que ganara con la película ganadora, pero bueno, no fue.
Ajá. Bueno, pero está nominada todavía.
Sí, porque igual los Oscars no fueron todavía. Para el otro.
Los del 2009.
Bueno, pero son por el otro, porque son, a ver, los 2009 se nominan este año, pero se dan el año que viene.
Ah, pero yo había escuchado que estaba bastante peleada con Slumdog Millionaire, que fue la película que ganó
no,
los Oscars
no,
en 2009.
No, pero ahora está nominada para que compita
en el 2010.
Claro,
ah,
2010.
Puede ser, está bien.
Inclusive, pero son los del 2009, se dan en los
claro,
2010, siempre es un año después.
Claro, y bueno, los Oscars, bueno, el 2 de febrero.
Quedamos o sea, como mirándote.
Sí, no, me dejó loco.
Es que yo igual estaba segura, pero bueno, no importa.
Los Oscars el 2 de febrero se dan a conocer los nominados y el Goya, que es el de España, los candidatos se conocen el 23 de febrero, uh-huh. así que bueno, hay que esperar todavía.
Sí, todavía hay que esperar. Igual, no sé, espero que sí, pero porque está bueno para el cine argentino, porque viste que tiene como un resurgir el cine argentino.
Sí, sí, sí.
Y a mí lo que me gusta es que así como fue de tan vista acá en la Argentina, eso significa que estamos valorizando nuestro cine, porque viste uh-huh. que siempre lo tiramos abajo. Y en Latinoamérica el cine argentino está muy bien visto.
Sí, sí.
A mí me llama la atención, por ejemplo, no sé, países como Brasil, Ecuador, Venezuela... qué sé yo, Chile, hablan del cine argentino muy bien. Y nosotros, ay no.
No me gusta el cine argentino.
A mí me gusta el cine argentino en general, sí, me gustan las producciones que hacen. Pero me parece que igualmente esta película, por el género que es policial, yo lo encuadraría en ese género. Sí.
Es como un drama policial.
Sí, un drama policial.
Me parece que falta un poco para trabajar ese tema. Por ahí somos más fuertes en otro, no sé, El hijo de la novia a mí me gustó mucho.
Sí, más drama, decimos.
Claro, sí, me parece.
Sí, sí, bueno.
Nada. Bueno, en otra película que a mí me gustó mucho, no sé si ustedes la vieron, fue, para mí es el estreno del año, que bueno, no es nacional, es la de Tarantino, la última de Tarantino, Bastardo sin gloria. No sé.
Yo no la vi.
¿Vos la viste,
Camila? Ay, dijiste que me tenías a dar, no me la viste.
Ay, no la vi.
Yo sí la vi y me gustó mucho.
¿Te gustó mucho?
Me pareció muy lenta, pero me gustó mucho.
Tiene algunas particularidades. O sea, como para recordar, Tarantino no presentaba una película desde el año 2007, mm-hmm. ¿sí? Que había estrenado Prueba de Muerte, que era un film que no había tenido mucha repercusión en el circuito comercial porque había sido primero lanzada así, digamos, en lo under. Y la última que había tenido una gran repercusión había sido en el 2004, Kill Bill 2. ¿Sí?
¡Ay, buenísima!
Esa me encantó, sí. Pero esta película, Bastardos sin Gloria, tiene una particularidad. Lo que hace es el séptimo film de Tarantino, pero es la primera que está basado en hechos de historia real, que es la Segunda Guerra Mundial. Pero él en esta película lo que hace es cambiar la historia, la violenta, la reescribe a su manera, con el final que a él le parece, se basa en hechos reales, pero le da
otro giro. Otra vuelta. Sí.
Y eso me parece que como espectador descoloca e impacta, me parece. A mí me conmovió, me parece una excelente película, muy recomendable. Así que bueno, chicas, se las recomiendo.
Para verla.
Buenísimo.
Y tenemos tecnología, entonces.
Pero yo te diría que antes vayamos a una pausita.
¿Vos decís?
Y porque es mucho.
Bueno, así no abrumamos. Vamos a un tema musical. Uno de los temas más escuchados del 2009 también.
Claro, pues elegimos, igual después vamos a nombrar, hicimos una pequeña listita.
Exacto.
Pero ahora vamos a escuchar I Got a Feeling
de Black Eyed Peas.
Muy bien.
I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Good night, a feeling.
That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night. Hey! Let's live it up.
Let's live it up.
I got my money.
Okay.
Let's spin it up.
Let's spin it up.
Go out and smash.
Smash.
Like oh my God.
Like oh my God.
Jump out that sofa.
Come on.
Let's get off. Yeah. Fill up my cup.
Drink.
Mazel tov. Look at her dancing.
Move it, move
just
it.
Just take it off. Yeah. Let's paint the town.
Paint the town.
We'll shut it down.
Shut it down.
Let's burn the roof.
Yeah. And then we'll do it again.
Let's do it. Let's do it. Let's do it.
Let's do it.
And do it.
Do it.
And do it. Let's live it up and do it.
Do it.
And 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 do it.
Do it.
Let's do it.
And do it.
Let's do it.
And do it.
Let's do it.
Hey,
do it.
Hey,
do it.
Hey.
Do it. Here we come. Here we go. We gotta rock.
Rock, 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 rock.
Easy come. Easy go. Now we on top.
Top, 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 top.
Feel the shot. Body rock. Rock it. Don't stop.
Stop, 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 stop.
Round and round. Up and down. Around the clock.
Rock, 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 rock.
Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday. Get with us, you know what we say, say. Party every day, party every day. And I'm feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I'm feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be
Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1635. Y Rivadavia 9.499. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672.
Agradecemos a audioiluminación.com.ar, servicio de alquiler y venta de audio e iluminación profesional para eventos, salones de fiesta, pubs y boliches. Audioiluminación queda en Avenida Boedo 1747, para esto hay que comunicarse con Gustavo Antonelli al 4925 5556. Volvimos, vamos a seguir hablando de las 10 cosas mejores del año. Tenemos ya hablamos de los medios, empezamos con Ricardo Ford, Zulma Lovato y todos los personajes de la Troupe Tinelli.
Sí.
Después hablamos de cine, de las mejores pelis que acá nuestra querida Mariana Moreno nos estuvo diciendo. Y ahora pasamos a una sección tecnológica.
Sí, algo de lo que nos ocupa en realidad la gran mayor parte del tiempo, que son, ¿qué? Las redes sociales.
Sí, redes sociales. Este año hubo un boom en todo lo que significa redes sociales y traje como las 10 noticias más sobresalientes del año, en donde se destacan, por supuesto, Facebook, Twitter y, bueno, algunas que otras que ahora las voy a empezar a contar. Para la gente que no sabe, bueno, yo creo que ya a esta altura
hicimos
todo el mundo.
Hicimos nosotros un programa, ¿te acuerdas? Sobre redes también.
Hicimos un programa que hablamos con el autor de Facebook.
Del libro de Facebook.
El libro de Facebook, que es...
Feynman.
Sí, Juan Feynman, amigo de la casa, que nos estuvo contando un par de cosas. Pero bueno, Twitter y Facebook son redes sociales, como el nombre lo dice. La intención es que la gente se relacione a través de este campo virtual. Y se generan nuevos vínculos. Hay todo un debate sobre esto, ¿no? Si realmente son vínculos o simplemente uno Bueno, habría que definir qué es un vínculo.
Yo tengo una amiga que dice que Facebook no una, lo que la vida desunió.
Tal cual.
Pero bueno, pues, son herramientas. Yo creo que uno los tiene que pensar como herramientas, claro, ¿no? Que te sirvan para alguna cosa. No es necesariamente para armar vínculos, porque uno los vínculos los tiene en otro lado, ¿no?
Sí.
Con el novio, con la novia, con el esposo, con los amigos, con, qué sé yo, los compañeros de la facu. El vínculo para mí va por otro lado. Pero estas son herramientas que nos facilitan mucho la vida. Y también nos traen problemas, ¿eh? Pero bueno.
Y nos divierten, además. Nos ocupan mucho tiempo de diversión y de ocio, digamos.
De todo un poco. Pero les empiezo a contar. La primera gran, gran noticia tiene que ver con el dinero. Y es que Twitter fue valuado, más o menos, en valuado en septiembre en 1,000 millones de dólares.
Apa. Y seguramente el que creó Facebook en su momento habrá dicho, bueno, a ver qué pasa.
Es que yo
fortuna.
Creo que no... Sí,
Mark
No me sale el nombre. Bueno, no, yo creo que uno no tiene noción cuando lo hace. Más que nada, él ya dijo en su momento que lo había hecho para no perder el contacto con sus compañeros del colegio. Mirá lo que terminó siendo. Para que tengan una idea, Facebook tiene más o menos 350 millones de usuarios.
Wow. Es una barbaridad.
Impresionante.
Sí, son muchos países juntos. Twitter tiene 20 millones. Bueno, pero Twitter tiene otra intención. Facebook es más...
A mí Twitter me cuesta,
sí,
mucho usar.
A mí también me cuesta, sí.
Porque Twitter...
Se me hace como más difícil. Como que Facebook es más esto, esto, esto y esto. Twitter a mí se me complica más. No sé por qué.
En realidad, Twitter es más simple. Yo soy tuitera. Igual, a ver, vamos a explicar por ahí las diferencias para que la gente entienda. Facebook, la idea de Facebook siempre fue vincular a la gente que dejó de tener un vínculo.
Bien.
Y para eso ofrece apps o aplicaciones... que suelen ser divertidas. Uh-huh. Entonces tienen juegos, test, boludeces, lo que se dice,
claro,
ya, ¿no? Boludeces. Y eso es entretenido. Además, ahora empezó a instaurar algunos tipos de aplicaciones que tienen que ver con el pasaje de información para no quedarse atrás, que es lo que hace Twitter. Twitter es una plataforma simple, más simple que Facebook, en donde lo que se busca en realidad es el pasaje de información en diferentes formatos. Uh-huh. Es decir... bueno, links, obviamente uh-huh. Tenés 140 caracteres, eso también es bastante básico, o sea que es corto.
Está bien también, sí, eso es operativo.
Operativo, 140 caracteres en los que vos podés meter links, ya sean de audio, video o páginas. Eso es Twitter. Ahora, vos lo podés usar para lo que vos quieras. Después hay comunidades, bueno, también ahora hay otros formatos nuevos que se arman de listas, qué sé yo. Yo te tengo a vos en Twitter y pongo, bueno, periodistas. Y la pongo uh-huh. a Marian, la pongo a Cami, qué sé yo. Tengo ahora cocineros y lo pongo, qué sé yo, a cocinero, no sé, cualquiera.
Cocinero tanto.
Tengo, qué sé yo, espectáculos. Lo pongo a Ricardo Ford, lo pongo a Zulma Lovato, así. Son listas. Pero en realidad Twitter lo que es pasaje de información. Uh-huh. Esto sirvió mucho este año, sobre todo, porque hubo momentos, por ejemplo, cuando fueron las elecciones de Irán, donde hubo todo el bardo por Ahmadinejad, donde la gente no tenía forma de...
constatar.
No, de publicar lo que iba pasando, porque está toda la prensa sumamente reprimida. Entonces Twitter, lo que tiene es la instantaneidad, también uh-huh. es todo ya... Todo eso hizo que en septiembre de este año se lo evaluara en 1,000 millones de dólares. Esa es una suma...
Sí.
Igual wow. Twitter todavía no factura. Esto es, lo de los 1,000 millones es que factura en bolsa. Pero todavía no hay una facturación. Recién ahora se dijo que había ganado 25 millones el dueño. Pero eso parece mucho, pero no es mucho dinero. Todavía no. Todavía Twitter no genera dinero porque no tiene publicidad, no tiene nada. Así que hay que ver. Bueno, la segunda noticia es que Facebook compró FriendFeed, que es otra red social, la compró por 15 millones de dólares y 32,5 en stock, que bueno, en stock es también esto uh-huh. que cotiza en bolsa, qué sé yo.
Uh-huh.
En realidad es un poco más, pero la compró para poder competir con Twitter, entonces ahí se acentuó un poco más el mercado de Facebook. En cuanto a videojuegos, la tercera noticia, que también es muy importante, sobre todo por lo que es plata, Electronic Arts, o EA, como se la conoce, adquirió Playfish, que es también un productor de videojuegos, por 250 millones de dólares.
¡Wow!
Y nosotros,
mucho dinero.
¿Cuánta
mucho,
plata?
O sea, yo creo que uno no tiene ni idea. No. 1,000,000 ya es como que te parece una locura. Bueno, Zynga también, es otra red, también vale 1,000 millones de dólares. También fue comprada poco después de que se evaluara Twitter en 1,000,000. Esto también es como una corrida, ¿no? Se uh-huh. evalúa uno y se empiezan a evaluar
sí,
los otros.
Porque están más o menos todos en el mismo monto.
Claro. Después, la quinta noticia muy importante también es que MySpace, que dejó de ser un poco la red en sus principios hace más o menos 2 o 3 años.
MySpace es el de MSN,
era,
¿no?
Claro, era, ¿se acuerdan? Sí, todo el mundo tenía MySpace. Sí. Era, sí, bueno, sí. Hoy en día ya no. Fue consumida no solamente por Facebook y Twitter, sino por Orkut en Brasil y en India. Orkut uh-huh. en realidad es la red social de Google. Los únicos países que lo tienen son Brasil e India y nadie sabe sí. por qué. Nadie sabe por qué, porque en realidad Facebook no fue lo exitoso que fue en el resto de los países y todavía no se explican bien por qué. Bueno, el tema es que no la cierran, tampoco produce pérdidas, pero no la cierran porque Brasil tiene 80 millones de habitantes y la India, bueno,
claro, otro tanto.
No otro tanto. Así que bueno, la sexta noticia es que el conglomerado de Malasia, Mall, compró Friendster, que es una red pionera en networking. Networking es cuando uno hace trabajo... redes de trabajo, ¿viste? Ajá. Donde uno sube, por ejemplo, en LinkedIn, que uno sube uh-huh. el currículum, sí. que busca empresas, bueno, eso es networking. Friendster fue una de las primeras redes en networking y la compró Malasia, un conglomerado de Malasia, por 100 millones de dólares, también un dinero. ¿No? Te digo 100, 200, 500, es lo mismo, es todo lo mismo. La séptima noticia tiene que ver con el periodismo ciudadano, que esto es lo que yo les contaba antes. En el 2009 se consolidó por primera vez lo que es el periodismo ciudadano, que es que cualquiera que tenga un smartphone, que es esto que les estoy mostrando, una BlackBerry o un iPhone, a través de distintas aplicaciones, ya sea Facebook, Twitter o bueno, las que tengas, vas mostrando lo que pasa en la calle.
Sí, es fantástico eso, ¿no? Abre otras posibilidades,
otras
¿no?
posibilidades. Por ejemplo, vos estás, Mariana. Mariana
estás
está caminando...
justo, en el lugar justo, lo hora indicada.
Ponele, enfrente de la radio de FM Patricia 95.5 y ve un choque. Y adentro del choque, adentro de uno de los autos que chocó, estaba Ricardo Ford.
¡Wow!
Entonces
y
ahí,
ya está, y tenés la primicia,
tuitea,
¿entendés?
No, pero por ahí no, porque ella no tiene a dónde venderla. Claro. Pero tuitea. Acabo de verlo a Ricardo Ford, que estaba no sé qué, acá. Ahí se enteraron... 20 millones de personas.
Claro, en
instante. Ponele porque empieza tu. Y eso es periodismo ciudadano. Esto se vio en Irán, con todo lo que yo ya les conté sí. antes, en Afganistán, con la elección de Karzai también, que uh-huh. es el fraudulento presidente de Afganistán. Bueno, en Ahmadinejad en Irán. En Buenos Aires también se vio un montón. Sobre todo lo que tiene que ver las redes sociales, que son, qué sé yo, accidentes, claro. Manifestaciones, piqueteros, bueno, todas esas cosas se vio. La novena noticia tiene que ver con las búsquedas de tiempo real, cuando Google y Bing compraron los derechos para poder, si vos pones Twitter en Google, te aparecen todas las noticias reales, o sea, todo lo que vos tuiteaste
en tiempo real
te aparece. Fantástico. Antes no aparecía, ahora uh-huh. ya se compró y ya se puede hacer. Y por último, para terminar, para no hacerlo muy denso, todo lo que tiene que ver con los gobiernos 2.0. Se vio sobre todo con el gobierno de Obama, que no solamente generó un montón de redes y, bueno, sus mensajes a través de internet,
de
claro. Todo lo que tiene que ver con el mensaje al pueblo a través de la tecnología.
Claro.
Pero también se vio en Buenos Aires, por ejemplo, con todos los proyectos del Bicentenario que se están haciendo. Hay muchos, no solamente desde lo que son las páginas y los mapas y todo eso, sino desde el gobierno de la ciudad, que uh-huh. está haciendo un montón de proyectos para el año que viene.
Sí, va a haber mucho para cubrir, sí, va a estar
y
bueno.
De la nación también. Sí. Bueno, y se invierte mucha plata, bueno, todo lo que tiene que ver con redes para que los ciudadanos también participen en este tipo de proyectos. Bueno, eso es un adelanto.
Muy bueno. La verdad que buenísimo.
Algo de Tech.
Pero bueno, seguimos con un poco, volvemos a la Argentina. Algunas de las pérdidas que tuvimos este año de artistas de la Argentina, que fueron Fernando Peña, el 17
Peña.
De junio.
Eso fue un shock, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Estaba internado hacía varios días, nadie sabía que estaba internado, era portador de HIV, como se sabía públicamente, pero hacía poco también había anunciado que tenía cáncer de hígado. Fue velado en la legislatura porteña y bueno... Fue confirmada ese día, el 17 de junio, por el periodista Matías Martín, en Radio Metro, en la 95.1, sí. que era donde conducía Fernando el Parquímetro.
Sí.
Que tras informar directamente esta noticia, pusieron música y se levantó la programación de la radio al 100%. Pero bueno, sí. Se recuerda como un excelente artista, teatro, humorista, radio. Él podía hacer lo que quería. La realidad es que
era igual era muy controversial también.
Sí, sí, sí. No además, pasaba desapercibido. Sí.
No cualquiera podía ir a ver una obra de Fernando Peña, no. Porque te podía choquear bastante lo que ibas a ver en ese momento. Claro. Había habido un problema, ¿se acuerdan? Con una espectadora.
Sí, había una, que... sí, el tema era así, que había una espectadora que había reclamado, incluso empezó a hacer todos los temas de las denuncias y todo, porque en un espectáculo él se bajaba los pantalones.
Sí, y mostraba.
No, eso era lo de menos, que mostraba, sino que se abría los cantos.
¡No!
Y ustedes imagínense el resto. Sí.
Y bueno, pero
y mostraba lo suyo y bueno, obviamente con toda una jerga
muy
que
violenta, sí. ¿No?
Muy violento, era una situación violenta. Y además la gente que se iba, no era que se iba y listo, sino que él los señalaba, sí. Les decía volvé, no sé qué, los puteaba.
Ah, te hacía pasar un momento.
Sí, desagradable. Bueno, ella se y empezó todo, no sé en qué habrá quedado eso, pero fue...
Pero bueno, otra de las grandes pérdidas fue Mercedes Sosa, el día 4 de octubre, sí. Que estaba internada ya desde hacía 2 semanas con pronóstico reservado, hasta que se supo que falleció por una enfermedad hepática con afección en riñones y pulmones, y estaba internada, o sea, falleció el 4 de octubre y estuvo internada desde el 18 de septiembre pasado, así que bastante tiempo. Tenía 74 años además, y fue también velada en la legislatura porteña. Bueno, obviamente... El velatorio de Mercedes Sosa fue algo impresionante, sí, la cantidad de gente que fue a verla por última vez. Y esto no es pérdida, esto es bastante bueno, que es que Sandro se está recuperando después de su internación, que fue desde febrero de este año, que está mal y que estuvo esperando este doble trasplante, que fue por un enfisema pulmonar crónico y también trasplante de corazón. Estaba en lista de espera por el INCUCAI y hubo todo un problema porque después se dijo... Él se había puesto con otro nombre en INCUCAI y después se dijo que era él, no quería que se haga saber. ¿Se acuerdan que hubo como todo un mambo con ese tema? Y bueno, actualmente está trasplantado con corazón y pulmones y está de a poco recuperándose. Están intentando sacarle el respirador artificial, algunas noches come, así que muy bien por Sandro, que esperemos que se recupere y todo. Así que bueno, eso es un poco de lo que estuvo pasando con la Argentina.
¿Vamos a escuchar un temita?
Dale.
¿Qué les parece Llamado de Emergencia de Daddy Yankee?
Otro de los temas del 2009, temazo, para levantar un poquito.
De principio de año, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a escuchar.
Dale.
¿Quién lo puede revivir? Hay un hombre moribundo aquí. Dime quién lo puede revivir. esencia, baby.
Ven aquí rápido, ven aquí rápido.
¿Será que fue? Leyendas urbanas.
Bueno, muy bien. Tenemos columna de leyendas urbanas esta vez.
Más o menos leyendas urbanas, pero lo encasillamos en esto, claro, porque no sabíamos muy bien dónde.
Viene relacionado, aparte, la Navidad, las fiestas, ¿no?
Año Nuevo. Un poco de todo. Sí. Vamos a hablar de fuegos artificiales.
Ay, bueno.
Les cuento un poco el origen. En realidad no se sabe muy bien, se dice que hace 2000 años empezó en China. Hay una leyenda que habla de que un cocinero que estaba trabajando al aire libre mezclaba varios elementos, que es, entre ellos, carbón, ácido sulfúrico y nitro. Ustedes dicen, ¿qué mierda hacía con, ¿qué hacía con esto?
Mala palabra, por favor.
¿Qué hacía con esto en la cocina? Bueno, en esa época, hace 2000 años, se usaban estos elementos para trabajar en la cocina y él estaba al aire libre, los mezcló, los puso en una barra de bambú. Y por alguna combustión explotó y salieron fuegos artificiales por todos lados. Y ahí dijeron, oh my God, se asustaron, pero vieron que eran divinos. Entonces empezaron a trabajar un poco en eso y se crearon los fuegos artificiales. Otros dicen que en realidad se crearon en el siglo IX, que ahí se confunde un poco con la creación de la pólvora, porque los fuegos necesitan también de la pólvora. Claro. Entonces se confunde, no saben bien cuándo. Sin embargo, en China hay un día especial. Y se dice que el creador real fue Lin Tiang, que vivía en el pueblo de Liu Yang. Discúlpenme
todos
si lo estoy pronunciando
mal.
Pero bueno, se le da el crédito a él y se dice que este hombre vivió hace 1000 años, no 2000 como dijimos en un principio. Y los chinos celebran el día de la invención el 8 de abril de todos los años, es un día festivo. Y se ofrecen sacrificios, tipo de ayunos y cosas así, por el Día de los Fuegos Artificiales. En China es muy importante esto porque el 65% de las familias viven directo o indirectamente de los fuegos artificiales.
Mira vos.
No sabían. Viana nos trae un datito. Bien. Sí. Dicen que los fuegos además tienen toda una cuestión ritual, ¿no? Apartan a los espíritus malignos y en sus momentos se usaba para ceremonias religiosas. Hoy en día ya no, pero sí tienen esta idea, por eso los usamos también para el principio de año.
No, pero aparte Navidad es como una fiesta religiosa, así que también es...
Sí, debe tener algo. Sí, pero igual, sobre todo Año Nuevo.
Claro, Año Nuevo me parece.
Por los espíritus malos, mala onda, todo eso se va con los fuegos artificiales. También se usa en China para nacimientos, cumpleaños y muertes también. Lo de los muertes me llamó la atención,
sí,
porque no sabía qué era. Bueno, Alemania e Italia perfeccionaron estos fuegos cuando Alejandro Magno los llevó a Europa y se hicieron se empezaron a hacer un montón de otros fuegos artificiales que no se hacían en China. Sin embargo, el nombre de pirotecnia se lo pusieron los griegos, que viste que los griegos nombraron todo por haber en la vida. Pirotecnia significa arte de los fuegos. Y en Occidente recién aparecen en Europa en 1428, más o menos, en Francia, cuando ballesteros franceses lo usan en contra de los ingleses por una cuestión más bélica. Después se empieza a tomar esta onda festiva de los de los fuegos y se hacen festivales y todo. Bueno, como les decía, en China es sumamente importante la industria, sin embargo tuvo que ser legislada porque había muchos accidentes y bueno, gente que pierde brazos y todo.
Es súper peligroso.
Y esa industria también se regularizó en todo el mundo, hay leyes muy estrictas y penas muy grandes para todo lo que es la pirotecnia ilegal. Colombia tiene un problema bastante grande con esto y por ejemplo está prohibida.
Mirá vos.
Un Año Nuevo y en Navidad no se puede tirar fuegos artificiales porque es la única forma
de controlarlo.
De controlarlo. Claro. Y para terminar, les doy los datos de esta Navidad.
A ver,
en la Argentina hubieron 490 personas que fueron heridas y terminaron en hospitales por el mal uso de la pirotecnia. Sí. Esto es para que tengamos cuidado. Son lindos, pero tenemos mucho cuidado.
Son lindos, sí, pero peligrosos.
Pero peligrosos, sobre todo con los chicos, porque las edades eran, claro, más o menos de 10 años los más afectados. 270 de estas 490 personas fueron heridas en capital. No hubo muertes. Bueno. Pero hubo, sí, heridos muy graves, sobre todo en lo que tiene que ver con los ojos y, claro, miembros, bueno, piernas y qué, claro, sé yo. Bueno, hay que tener cuidado.
Usémosla, pero disfrutémosla y pasemos las fiestas en paz.
Bueno, nos queda un año nuevo, así que, bueno, tranquilidad con los fuegos.
Columna veloz.
Columna veloz, si las hay.
¿Vamos y volvemos?
Vamos.
Noticias del arte.
Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3.050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1635 y Rivadavia 9499. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672.
Queremos agradecer una vez más a audioiluminación.com.ar, servicio de alquiler y venta de audio e iluminación profesional para eventos, salones de fiesta, pubs y boliches. Audio Profesional queda en Avenida Boedo 1747. El teléfono es 4925-5556.
Bueno, vamos a ir terminando las últimas dos pequeñas cositas de este año 2009 y nos vamos con Noticias del Arte.
Súper comprimido todo.
Sí, 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 estamos así como recontra apuradas. Terminamos el año a los pedos, no importa. La nueva ley de radiodifusión lo que busca es reemplazar la norma de la dictadura de los últimos 30 años, que es la ley 22.285. Actualmente la ley se llamará supuestamente Servicios de Comunicación Audiovisual y propone varios cambios en casi todos los aspectos de lo que son medios de comunicación en la Argentina. Actualmente, para no extendernos mucho, se dictaron 3 medidas cautelares que suspenden la aplicación de la ley, al menos por ahora. Así que bueno, empieza un largo camino que recorrer con esta ley para el año 2010.
Vamos a ver si se hace. Y finalmente,
llegó. Yo tengo algunas frases tristemente célebres.
Ay, 2009. Eso quería escuchar. Desde que entramos quería escuchar esa frase.
Bueno, les tiro, son poquitas. No secuestre los goles.
Oh.
¿Quién la dijo?
¿Quién habla así?
La Cristi.
La señora Cristina.
Hasta Tinelli del Maipo no para.
¡Sí! ¡Escuchamos! El señor o señora es un malobato.
Tal cual. Señora.
El que mata tiene que morir.
La Susi.
La Susi.
Cuando
la
murió su florista.
Eso.
Sí. Terrible.
Yo estaba en Brasil y me llamaron a Brasil simplemente para decirme esa frase.
Fue terrible.
Todas morochas. Ni una rubia contratan acá.
Parrilli.
Sí. La jueza destituida.
Destituida.
Bien destituida.
¿Qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso?
No, ¿es estás nervioso?
¿Estás nervioso, Clarín?
Es Néstor. Bueno, hay dos frases que no las puedo decir al aire porque
las de Maradona.
Tal cual. Ustedes ya las saben. Y para mí, la mejor frase del año fue: Tudo bom, tudo legal. ¿Quién la dijo?
Don Carlos.
Don Carlos.
Don Carlos. Don Carlos después quedó escrachado con la última publicidad que quedó.
Sí, mal.
Quedó mal.
Vamos rapidísimo
a volando.
Noticias del arte.
Bueno, muy bien, tenemos para el lunes 28, viñetas desde el 11 con humor. Se expone la muestra de Sebastián Sherman sobre humor judío, viñetas publicadas en medios comunitarios de Argentina y Uruguay durante los últimos 5 años, Esto va a ser lunes 28 de 10 a 19 en el Espacio de Arte de AMIA, Pasteur 633. Exposición de pesebres y pintura, los nacimientos o belenes se introdujeron en los hogares, primero en las mansiones reales y de la nobleza y más adelante se popularizaron. Esto va a ser el martes 29 de 14 a 19 en el Museo de Arte Hispanoamericano Fernández Blanco, Suipacha 1422, el valor de la entrada es de un pesito.
Esa.
Y música, Pablo Sbaraglia, el compositor, músico y productor, integrante de Man Ray, Los Romeos, Los Celestes, Lorena Mayol y Andy Chango, entre otros, presenta su disco solista, El Club de la Moneda de Plata. Esto va a ser el miércoles 30 a las 21 horas en Laverno, Corrientes 1632. Y me
muy
voy
bien.
Apuradísima.
Nos fuimos pero así agotados. Se pasó el 2009, se fue. Esperamos que la pasen muy bien en esta en este año nuevo.
Sí. Y los mejores deseos para el 2010. Sí. Que venga luna con todo. Sí.
Con mucho dinero.
Amor, felicidad.
Ah, bueno,
eso
también.
Pero, conectadísimo.
Pero dinero primero, chicas. Chicas, muchas gracias. Le mandamos un saludo muy grande a Laura Regina, que está
sí,
por ahí.
Un enorme,
por
sí, Laurito.
Y un placer este año en FM Patricios y en Las Damas y los Vagabundos, por también. Supuesto.
Camila Ahumada, muchísimas gracias. Mariana Morielo, muchas gracias. Mi nombre es Laura Brizuela. En la...
En la operación
técnica, Sergio Acosta, muchas gracias. Feliz años para todos y nos vemos el año que viene.
Hasta el 2010.
Chao.